Bueno, finalmente, y puedo mencionar esa palabra, finalmente, vamos a concluir la serie de Apocalipsis. Y digo finalmente porque es parcial, porque tengo la intención, con el favor del Señor, de que este final lo hagamos en dos partes. Y mientras estudiaba este capítulo 3 de Apocalipsis y la última iglesia que vamos a visitar, que es la iglesia de la Odisea, no me sentía cómodo en pensar, lo vamos a hacer en un sermón. Porque como yo he dicho aquí muchas veces, nadie nos está esperando. Esto no es una competencia, esto de quién corre más rápido. Y hay muchos detalles en esta iglesia que necesitan ser revisados con mucho cuidado y mucha sobriedad. Por eso, si el Señor nos permite, y Él no ha regresado, vamos a ver esta iglesia en dos entregas. Y yo espero que usted esté de acuerdo con eso. Si no, no hay problema, porque como quiera lo voy a hacer. Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 22, hermanos, quiero llevarlos hasta allí. Vamos a hacer una parada en esta mañana en la iglesia de la Odisea. Y vamos a leer el texto que se encuentra en Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 22. Si usted nos está visitando por primera vez o si usted nos está viendo por primera vez, esto corresponde a una serie del mensaje de nuestro Señor Jesucristo a las iglesias de Asia Menor que encontramos del capítulo 2 y capítulo 3. Ya hemos recorrido desde el año pasado las seis iglesias anteriores y hoy vamos entonces a introducir el final de la última iglesia, que es la iglesia de la Odisea. Y yo estoy seguro, porque hay gente que da seguimiento y me ha enviado mensajes con frases como esta. Ya yo leí la carta, yo voy a ver qué es lo que usted va a decir. O sea, como que están amenazando a uno. Yo nunca había visto eso en mi vida. Que el Señor los reprenda. ¿Qué voy a ver? Oye, ¿qué vamos a hacer nosotros? Dice la palabra del Señor, Apocalipsis 3:14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. El amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Por qué? Porque dices, soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego, desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico. Y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez. Y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. De aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Hemos estado en este viaje, que probablemente, y no se sientan mal en reconocerlo, porque a mí me pasó. Yo dije, ¿de qué es que estamos hablando? Porque uno se desconecta. Entonces, uno tiene que ir a revisar el hilo y ver cuáles han sido los aspectos que hemos estado señalando en cada iglesia. Y como hace tiempo ya que vimos la última iglesia, que fue la iglesia de Filadelfia, me gustaría dar un repaso muy breve de cada una de ellas, de las que hemos visto. El orden de las iglesias como han sido puestas en el Apocalipsis corresponde a un orden geográfico, corresponde al orden en el que estaban situadas cada una de estas ciudades y las iglesias a las que ellas estaban. Y síganme con este resumen. Primero vimos la iglesia de Éfeso. En la iglesia de Éfeso aprendimos que hay iglesias, hay creyentes que son celosos doctrinalmente, que son personas que conocen la palabra de Dios, la defienden con firmeza y con pasión. Son personas que doctrinalmente no tienen ningún competidor a su alrededor. Conocen la escritura desde la primera página hasta la última página. Comen Biblia, como nosotros decimos. Son personas con un manejo hermenéutico y exegético perfecto de las escrituras. Sin embargo, son personas cuyo amor y dedicación al Señor es débil. Por eso el Señor le hace un llamado a la iglesia de Éfeso y le dice: todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Y Él le dice a la iglesia, a los hermanos de Éfeso: a todos los que salgan vencedores les daré del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. En pocas palabras, el Señor está señalando en esta iglesia, y recuerden que cada una de estas congregaciones no necesariamente representa una iglesia como cuerpo, sino que representa la vida de cada uno de nosotros. O sea, hay personas aquí, y me incluyo, que podemos tener aspectos de la iglesia de Éfeso, o podemos tener aspectos de la iglesia de Esmirna. Es como una radiografía donde nadie puede decir que no se puede sentir identificado con lo que el Señor dice a estas iglesias. La iglesia de Éfeso amaba la palabra de Dios, la defendía con fervor. Nadie tenía alrededor una capacidad de discernimiento bíblico como esta iglesia. Pero el Señor los acusó de que no los amaba, de que la iglesia había abandonado el amor sincero por el Señor. De manera que podríamos tener una capacidad doctrinal loable, pero al mismo tiempo tener un amor que está ausente para con el Señor. Y aunque hablamos de la importancia de la doctrina, también recuerden que el amor es la base de todo el sistema y de todo lo que Dios hace en este mundo. Porque Dios envió a su Hijo al mundo por amor a nosotros. Es el amor la base. Luego seguimos a la iglesia de Esmirna. Me gustaría que vayan allí al texto bíblico y me sigan. La iglesia de Esmirna fue la segunda iglesia que vimos en esa ocasión. Es una, y el Señor le escribí, es una iglesia pobre exteriormente, pero rica en su interior. Miren esa conjugación. Que a pesar del sufrimiento que había, de la persecución, de las calamidades que estaba sufriendo, fue una iglesia que se mantuvo fiel. Y el Señor le hace un llamado: todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Los que salgan vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte. Cuando nos detuvimos en Esmirna, vimos el contraste de una iglesia estructuralmente débil con un ambiente distinto, por ejemplo, al que vamos a ver hoy, de la iglesia de la Odisea. Pero aún así, nuestro Señor Jesucristo reconoce que aunque exterior y materialmente eran pobres, en su interior eran ricos. Y como hemos ya establecido, no necesariamente esto está haciendo una alusión a aspectos como, bueno, qué bueno es ser pobre o qué bueno o qué malo es tener recursos. No es esa la línea que las cartas están siguiendo, sino más bien es una descripción de la realidad en la que se encontraban estas iglesias. La iglesia de Esmirna, los hermanos, eran personas que estaban haciendo y luchando la buena batalla de la fe. Y el Señor reconoce su esfuerzo y les dice al final, salgan vencedores y los que salgan vencedores no sufrirán el daño de la segunda muerte. Iglesia número 3, la iglesia de Pérgamo. Una iglesia fiel, pero permisiva. Permitía que falsos maestros enseñaran en la iglesia y la desviaran del camino. Por eso el Señor le hace el siguiente llamado. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores les daré del maná que ha sido escondido en el cielo. Y le daré a cada uno una piedra blanca y en la piedra estará grabado un nombre nuevo que nadie comprende aparte de aquel que lo recibe. La iglesia de Pérgamo se había dejado influenciar por todo ese viento de doctrina que surgió en los primeros años de la iglesia primitiva. Muchos falsos maestros, muchos movimientos doctrinales incorrectos y ellos permitían que estos falsos maestros se insertaran en la iglesia. No tenían el celo de Éfeso, no tenían esa capacidad de defender con firmeza la palabra de Dios. Doctrinalmente eran débiles, pero era una iglesia fiel. ¿Qué contraste? ¿Cómo podía esta iglesia de Pérgamo ser fiel si era permisiva en ese aspecto? Bueno, el reconocimiento del Señor en ese momento a la iglesia era que la falta que tenían era su ausencia de defender la doctrina bíblica, de no permitir que estos falsos maestros llegaran a la iglesia y la condenaran a la muerte. Pero era una iglesia fiel. Luego llegamos a la iglesia de Tiatira y allí vemos el ejemplo de la paciencia de Dios. En Éfeso había mucho celo por la doctrina, por la ortodoxia, pero poco amor. En Tiatira había mucha actividad, mucha fe, mucho amor, pero había poca disciplina y poca defensa por las escrituras. ¿Se dan cuenta cómo cada iglesia refleja una y otra algún aspecto que incluso podría ser algo que en algún momento de mi vida yo he vivido? O que en un tramo de mi existencia, de mi caminar con el Señor, yo he estado haciendo. Probablemente al principio de mi vida, yo era muy celoso, muy activo, muy dedicado al Señor, pero con poco discernimiento. Pero a medida que fui madurando y teniendo más conocimiento bíblico, me fui alejando del amor y la pasión. Y esos aspectos tan distantes son los que el Señor llama y hace una reflexión a nosotros. Esa era la iglesia de Tiatira. Y al final él le dice a ellos, a los que salgan vencedores y me obedezcan, les daré autoridad sobre todas las naciones. Gobernarán las naciones con vara de hierro y las harán pedazos como si fueran ollas de barro. Luego seguimos a la iglesia de Sardis, donde el Señor hace un llamado a despertar de la decadencia espiritual. La descripción literal de la iglesia de Sardis es el ejemplo perfecto de dónde no debemos llegar. Es la condición espiritual que todos debemos evitar. Este es el final del camino que se advierte, donde Cristo nos dice, enseñanza tras enseñanza, no quiero que lleguen a esa condición. La iglesia de Sardis es un ejemplo del lugar donde ninguno de nosotros deberíamos llegar. Y finalmente, hace unos meses, vimos la iglesia de Filadelfia. Es una iglesia, fue una iglesia pequeña, sin fuerza, era la iglesia más joven de las siete iglesias, y en comparación con las otras iglesias, estaba en una etapa inicial. Podríamos decir, y quizás muchos aquí se sientan identificados, era una iglesia de nuevos creyentes. Personas que se habían conocido a Cristo, que se habían bautizado, y ahora era que estaba dando los primeros pasos en la fe. Y entonces a esta iglesia el Señor le hace un llamado para que se mantenga, para que no deje las primeras cosas. Fue una iglesia fiel en obedecer la palabra de Dios, porque precisamente en esos primeros días de nuestro caminar hay un fervor natural, hay una pasión natural por abrazar todo lo que Dios nos ofrece. Pero al llegar a la iglesia de hoy, es como ver cómo iniciamos y hasta dónde muchos de nosotros probablemente hemos llegado. Y con este repaso, llegamos a la Odisea. La Odisea era una ciudad sumamente importante. Y si usted ha seguido la serie, se va a dar cuenta que cada descripción que el Señor hace de la ciudad está relacionada con el llamado o la advertencia. Es decir, que cuando el texto nos invita a considerar las condiciones de la ciudad, no lo hace solamente por datos de la narrativa, sino que el Señor está ayudándonos a entender que es importante que cada creyente y cada iglesia conozca el lugar donde se encuentra. Porque las comunidades y las ciudades donde la iglesia se encuentra, de una manera u otra, influyen en el pensamiento y en la forma de vida de los creyentes. Porque hoy estamos aquí, pero mañana saldremos al mundo. Y lo que yo reciba de aquí o lo que yo me he alimentado, yo lo voy a aplicar al mundo en el cual yo trabajo y convivo. De manera que la iglesia no es ajena al mundo. En Juan 17 el Señor le dijo a Dios, no te ruego que los quites del mundo. Estaremos en el mundo. Y estaremos en el mundo hasta que el Señor regrese. No podemos separarnos del mundo de tal manera que yo diga, no quiero vivir en este mundo porque ¿dónde vivirás? El texto dice claramente que la descripción de las ciudades estaba relacionada con la condición de su vida espiritual. Por eso veamos a la Odisea. La Odisea era una ciudad próspera. Hemos hablado de ciudades prósperas aquí. Pero la Odisea se lleva todo. Miren la característica de esta ciudad. La Odisea tenía bancos. ¿De qué nombre? No lo sé, ni Banreserv, nada de eso. Bancos. La Odisea, hermanos, tenía una de las industrias textiles más importantes de Asia Menor. Ustedes han escuchado de la piel púrpura, ¿verdad? Bueno, la Odisea tenía una tela de color negro, que era la atracción de todos los emperadores y senadores de Roma, de color negro. Ellos usaban una especie de plantas para darle ese color y era el atractivo. Pero no solamente eso, la Odisea tenía un gran sistema de medicinas y allí, lo vamos a ver en el texto, ellos fueron los creadores de una especie de colirio o desinfectante ocular que era también muy novedoso en la época. De manera que cuando uno ve esta ciudad y la historia y los detalles están allí, uno se da cuenta de lo avanzada que estaba. Entre el año 60 y 61, luego de nuestro Señor Jesucristo, hubo un terremoto en la Odisea. Y el emperador Nerón les dijo a las autoridades, le enviaremos fondos para ayudarles a la reconstrucción de su ciudad. ¿Sabe qué dijeron ellos? No te necesitamos. Nosotros tenemos fondos. ¿Usted se imagina eso? Sí, nosotros tenemos tanto dinero que no necesitamos. Y fue así, ellos reconstruyeron la ciudad. Sí, era una ciudad próspera. Era una ciudad que se encontraba en un lugar estratégico. Hay un mapa por allí que he querido que pongan. Se encontraba entre las ciudades de Hierápolis y Colosa. Colosa, la iglesia a la cual Pablo le escribe la carta a los colosenses. Y es interesante porque en medio de ese valle en el cual se encontraban estas tres ciudades, es la Odisea resplandecía por encima de las demás. Era una ciudad muy avanzada. Había un sistema de carreteras que atravesaba toda la ciudad, toda esa costa de Asia Menor, y allí la gente tenía que pasar obligatoriamente. Yo creo que nosotros no tenemos que hacer mucho esfuerzo para imaginarnos qué tipo de ciudad era. Una ciudad avanzada, una ciudad próspera, una ciudad con muchos detalles que eran distintos a las otras ciudades. Y eso lo hacía que todo el capital humano, las personas que vivían allí, tenían un alto alcance monetario. O sea, las personas no eran pobres. Es más, eso no lo vi, o sea, no, busqué imágenes, pero algunos historiadores dicen que en la Odisea estaban las mansiones y casas más hermosas de toda el Asia Menor, incluyendo Roma. Era una ciudad muy próspera. Y en medio de esa ciudad próspera había una iglesia. En medio de esa capacidad financiera había una iglesia. De manera que cuando vemos la iglesia entonces, nos damos cuenta que hay una relación directa entre lo que el Señor le dice a la iglesia y lo que está pasando en la ciudad. Vayan conmigo a Colosenses capítulo 2. Y voy a buscar algunos textos en Colosenses para ayudarnos a entender un poco esta ciudad. Pablo no fue el plantador, el fundador de la iglesia, pero Pablo estuvo muy apegado a la iglesia en la Odisea. Colosenses 2:1 dice el apóstol Pablo, escribiéndole a los colosenses, pero refiriéndose a los hermanos de la Odisea, le dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están, ¿dónde? En la Odisea. Y por todos los que nunca han visto mi rostro. Sigan conmigo, capítulo 4, versículo 13. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. ¿Se dan cuenta la cita? Versículo 15, ahí mismo capítulo 4. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, ¿cuál carta? La carta de Colosenses. Haced también que se lea en la iglesia de la Odisea. O sea, que la misma carta de Colosenses se leyó ¿dónde? En la Odisea. Y que la de la Odisea la leáis también vosotros. ¿Dónde está la Odisea? Bueno, se perdió. Pero aparentemente Pablo envió una carta a Colosenses, a la iglesia en Colosa, y envió una carta a la iglesia en la Odisea. La carta a Colosenses fue preservada por el Señor como parte del canon. La carta de la Odisea no fue preservada. Pero hay una carta. Y estas iglesias estaban en cierta manera relacionadas. De forma tal que, aunque Pablo no fue el plantador de la iglesia tenía una importancia en el ámbito de las iglesias neotestamentarias y que empezaron a formar parte de las iglesias primitivas. Entonces, ¿qué queremos hacer hoy? Por eso le decía que entendía pertinente que hiciéramos dos entregas. Pero, ¿qué queremos hacer hoy? Luego de ver la iglesia, la ciudad, lo avanzada que era, lo confiada que era en sus avances financieros, tecnológicos, su empresa y todo eso. ¿Qué le dice el Señor a la iglesia de la Odisea? Y lo que yo voy a hacer en esta mañana es que vamos a ver el perfil de los hermanos de la Odisea y en una próxima entrega vamos a ver cómo el Señor quiere que nosotros respondamos a esos perfiles. Entonces yo quiero ahora invitarles al versículo 15 y 17 de capítulo 3 de Apocalipsis. El Señor le dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Tiene sentido ahora, ¿verdad? Y no sabes, le dice el Señor, que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo. Aunque la Odisea era una ciudad próspera y rica, aunque la ciudad era una ciudad avanzada, los creyentes habían sucumbido a ese atractivo material y habían olvidado los fundamentos que lo hicieron ser una iglesia cristiana. Esta es la única iglesia de las siete iglesias que hemos estudiado a la cual el Señor no le hace un elogio. No es, aquí no hay nada para el Señor que elogiar en este punto. No es que no irían al cielo, no es que no fueran creyentes, sino que las palabras de Cristo son muy duras. Incluso leer esto una y otra vez, si usted tiene sensibilidad espiritual, debe afectarlo de alguna manera. Esto es como una de las ofensas más fuertes que cualquier cristiano pueda recibir. Cuando usted le dice, tú eres un cristiano tibio, eso es... Y uno no promueve la violencia, pero si me dicen tibio, hay problema. Yo conozco tus obras, ese es el estribillo de cada iglesia. Pero ¿qué es lo que él conoce de la iglesia de la Odisea? Olvídense ya de Éfeso, de Esmirna. ¿Qué es lo que él conoce de la iglesia de la Odisea? Que eran hermanos, que no eran fríos, no eran calientes. Es una nueva condición. ¿Cómo es? Tibieza. Entonces yo quisiera que veamos eso. ¿Qué significa frialdad? Versículo 15. Hay muchas personas, muchos estudiosos e incluso pastores que se acercan de manera distinta a esta concepción. Algunos dicen que se trata de la frialdad de un cristiano que está en un proceso. Otros dicen que básicamente se refiere a la frialdad de alguien que no conoce al Señor. Para mí, con cuidado lo digo, yo creo que aquí el Señor está haciendo una referencia a personas que nunca lo han conocido. ¿Cuál es el perfil de estas personas frías? Bueno, no conocen a Jesús como Salvador. El pastor ha estado hablando durante varias semanas de esa importancia de conocer al Señor. Bueno, las personas frías son personas que no han conocido a Jesús como su Salvador. ¿Cómo tú puedes llegar a esa concepción? Bueno, es una interpretación basada en el texto. Porque lo que Jesús está haciendo no es solamente describiendo estados de una vida de un cristiano. Es decir, te dirá, hay cristianos fríos. Bueno, hay cristianos que pasan por procesos. Pero la frialdad de la cual el Señor hace detalle aquí, hace mención a personas que nunca han estado ni en el calor ni en la tibieza. Porque no es una condición química la que el Señor está describiendo. Y evidentemente, él está tomando los ejemplos de la vida cotidiana de la Odisea. En Hierápolis habían aguas termales. Ustedes lo han visto en las películas, eran muy comunes. Y en Colosas habían aguas frías. Y el agua de la Odisea venía por acueducto desde Hierápolis. Y cuando llegaba a la Odisea, llegaba tibia. Sin la capacidad de enfriarnos en el calor como el agua de Colosas, pero sin la capacidad de calentarnos en el frío como el agua de Hierápolis. Y entonces ahí ese contraste, el Señor dice, ¿quiénes son los fríos? Bueno, el que nunca se ha calentado, el que nunca ha estado en el fuego del llamado del Señor, el que no ha conocido a Cristo, el que no tiene vida espiritual, el que está muerto en sus delitos y pecados, las personas que no han hecho decisión por Cristo, el que vive cada día alejado del Señor, aún sabiendo lo que tiene que hacer. Y eso nosotros lo hemos visto de manera clara en la serie que el pastor está teniendo. Efesios 2, capítulo 2, versículo 1 al 3, hace la descripción de nuestra vida anterior. El versículo 4 dice... Pero Dios, que es rico en misericordia. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, sin vida, sin Cristo. Como dice el pastor, en una jaula, en una cárcel, en un ataúd, así estábamos. Bueno, esos son los fríos. No conocen a Jesús y no pueden. Se acercan al calor del Evangelio, pero no sienten el calor. Se pueden hasta quemar porque se acercan al fuego y no sienten el calor. No tienen vida espiritual. ¿Y por qué podemos decir esto? Bueno, por lo que el Señor le dice en el versículo 15. Miren lo que dice. Para mí esta es la frase más reveladora. Él le dice, ojalá fueras frío. Wow. ¿Cómo así, Señor? Sí, ojalá fueras frío. Porque el estado más peligroso del ser humano no es estar en el frío, es estar en la tibieza. Porque el que está frío tiene esperanza. El que está en la tibieza está autoengañado. Es una cárcel de la cual tú te sientes prisionero, pero no estás consciente de ella. Si tú eres frío, es fácil señalarte y decir, hermano, tú necesitas conocer a Cristo. Tú nunca has entregado tu vida al Señor. Tú eres un pecador. Pero el tibio está en ese plano en el cual el señalarlo es hasta un poco complejo. Por eso el Señor le dice, ojalá fueras frío. Y esto es duro. Porque lo que el Señor está diciendo, hay más esperanza para el frío que para el tibio. Por eso la tibieza es una cárcel, es una esclavitud de la que no estamos conscientes que nos encontramos allí y de la que yo oro al Señor que nos ayude a salir de allí. Si eres tibio, escapa de esa cárcel. Los fríos están perdidos, sin esperanza, sin Dios. Viven en pecado, viven en la vanidad de su mente, entregado cada día a lo que su carne les dicta. Pero cada día desde este púlpito, cada día desde las conversaciones nuestras con personas, se predica el Evangelio de Cristo para atraer a los fríos al fuego del Espíritu Santo. Pero ¿cómo tú sacas a un tibio? Porque el tibio está entre nosotros. Y el tibio se parece. Y el tibio hace cosas de creyentes calientes. Y el tibio hace cosas que parecen que están en el fuego, pero son tibios. Y yo creo, no es algo que leí ni nada, pero yo creo que hay una forma muy ordenada en la que Juan organizó, no solamente de forma geográfica, sino en el sentido, el orden de las iglesias. Porque tú tienes a Éfeso como la primera iglesia, una iglesia fervorosa doctrinalmente, y miren cómo terminamos con los hermanos de la Odisea. Hermanos que habían probablemente atravesado un gran tiempo espiritual y ahora habían llegado a un punto de tibieza. Algunos autores dicen que esta tibieza no quiere decir que es un proceso que va hacia adelante. Por eso decía, no es un estado químico. No es que yo era frío, ahora estoy tibio. Entonces me voy a llegar a ser caliente, porque incluso racionalmente no funciona así. Nadie pasa de frío a tibio. Para que haya tibieza tiene que haber ¿qué? Calor. Pero esa tibieza la produce un calor que es insuficiente para llevar a los grados necesarios ese líquido para que entonces sea caliente. Sino que te mantienes allí nadando en esas dos aguas. Yo no sé si me estás escuchando, pero esa es la pregunta central de esta mañana. ¿Te estás calentando lo suficiente o te mantienes alejado del fuego para no quemarte y consumirte por el Evangelio de Cristo? Eso es para nosotros. Los fríos no son cristianos. Tienen la esperanza del Evangelio. Es a ellos a quienes le llamamos a venir a Cristo, que se conviertan de sus malos caminos, que vengan al Señor, que busquen a Cristo. Son las personas que visitan la iglesia, pero lo hacen en fechas especiales. Vienen en diciembre, vienen en Semana Santa, pero son fáciles de identificar. El frío está, el tibio está constantemente entre nosotros. Es más difícil. Por eso esto es tan serio y tan importante. Porque la tibieza te ha quitado la capacidad de entender y de comprender. Visitan la iglesia, cantan alabanzas cristianas, piensan de sí algo que no es. Miren el versículo 17. Ellos dicen, los tibios, yo soy rico, somos ricos. Somos ricos y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. De toda esa explicación, lo más peligroso es lo que ellos dicen al final. Dicen, yo no tengo necesidad de nada. La persona que llega a ese estado en su vida, si usted en algún momento de su vida ha pensado eso, no espere el final de ese sermón. Ahora mismo dice, Señor, perdóname. Ese es el pensamiento más arrogante y orgulloso que uno puede tener en la vida. No necesito de nada. No necesito de nada, le decían ellos. Que no necesitan de nada. La respuesta del Señor no es menos contundente. Porque esta frase, este pensamiento es sumamente peligroso. Y el Señor le dice, te tengo que decir algo distinto. Yo leí varias versiones del texto y ninguno tiene una palabra bonita para describir lo que viene. El Señor les dijo, no sabes que eres miserable, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Cuando una persona llega a su vida a decir, yo no tengo necesidad de nada, hermanos, está demostrando que en el corazón de esa persona no hay un espacio en el cual Dios tenga el control. Porque si Dios gobierna nuestra vida, lo primero que reconocemos es que a Él lo necesitamos todos los días. Y lo vamos a necesitar por siempre y para siempre. Que no tenemos necesidad de nada. ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar para que estos hermanos creyeran esa mentira? ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar para que estos hermanos llegaran a pensar de esa manera? Somos ricos. No tenemos necesidad. Es un grado de soberbia inimaginable. El ser humano puede ser rico materialmente. El ser humano puede tener todo lo que su corazón anhele. Pero si no tiene a Cristo, es el más pobre de todos los seres humanos. La prosperidad y la abundancia de la ciudad de la Odisea infectó la iglesia cristiana. Y no me malinterpreten. El gran pecado de los hermanos de la Odisea no eran sus riquezas. El gran pecado de los hermanos de la Odisea no fue su capacidad de tener acceso a los recursos. El gran pecado de los hermanos de la Odisea fue la autoconfianza. No tenemos necesidad de nada. Y la autoconfianza es el pecado que dice, Señor, te quito del trono y pongo a mi vida, pongo el yo. Y cuando el yo gobierna, entonces ya Dios es pasado a un segundo plano. La autoconfianza es decir, yo puedo. La autoconfianza es decir lo que Santiago denunció. Cuidado con decir que mañana o pasado haremos tal cosa. El cristiano siempre dice, si el Señor quiere, haremos tal cosa. Eso significa confiar en el Señor. Mis hermanos, no se confundan. No estamos haciendo una especie de denuncia contra el que tiene riquezas. Eso podría ser tema de otro momento. En todas las escrituras hay hombres y mujeres de Dios que tuvieron riqueza y fueron piadosos. El pecado aquí era que en el corazón de los hermanos de la Odisea, el Señor no era Cristo, era el yo. Yo no tengo necesidad de nada, le decía ellos. En comparación al estado de las otras iglesias, en la Odisea no se describen situaciones de falsos maestros, por ejemplo. No habían persecuciones, Ellos no tenían problemas de índole de que el gobierno quería cerrar las puertas de su iglesia. Ellos no tenían problemas en que habían falsas enseñanzas que estaban destruyendo y socavando los fundamentos de la iglesia. El problema de esta iglesia era uno más sigiloso, más cauteloso y que muchas veces es pasado desapercibido: la tibieza espiritual. Tenemos falsos maestros entre nosotros. Aquí hay personas que predican un falso evangelio. Un ejemplo, ¿ok? No es que estoy señalando a nadie que se sienta. Pero ¿cómo? Eso es fácil de identificar. Porque la persona está enseñando. Mira, lo que tú enseñas no es correcto. La persona está tratando de atraer a otros hacia la falsedad. Eso es fácil de identificar. Pero ¿cómo identificamos la tibieza? Si el tibio se mantiene allí, pero no se entrega. Si el tibio se mantiene allí, pero no se va del otro lado. Se mantiene allí en las sombras para poder presentar una imagen. Son las personas que no se comprometen más allá. Ni en la iglesia, ni en la célula, ni en la familia. No hay un compromiso que tú digas, radicalmente me entrego al Señor por el resto de mi vida. No existe eso. Sino que están allí bailando en dos aguas. El enemigo de esta iglesia no era la persecución, era la condición de su propio corazón. El enemigo de esta iglesia no era que habían falsos maestros, sino que ellos mismos estaban enseñando lo que ellos querían. El enemigo, hermanos, era el orgullo y la soberbia. Y hay un autor que hace, basado en esta carta, una especie de comparación, y es lo que se llama las ironías de la iglesia de la Odisea. Y él se llama Wayne Mueller. Y él hace una especie de lista de las ironías de la Odisea. Y miren las ironías de la iglesia de la Odisea. Cuando ellos dicen, yo no tengo necesidad, vayan conmigo al versículo 16. ¿Qué le dice el Señor? El Señor le dice que ellos tienen necesidad de tres cosas. Uno, le dice que están desnudos. Otro, le dice que son ciegos. Y otro, le dice finalmente que ellos son pobres. Entonces, estas ironías son respondidas por el Señor. Porque el Señor les dice a ellos lo siguiente. Primero, a diferencia del oro más puro que ellos atesoraban en sus bancos muy famosos, donde las personas iban a comerciar y a intercambiar bienes y servicios, ellos pensaban que eran la base de todo el sustento económico de la región. Dice Wayne Mueller, a diferencia del oro más puro, el evangelio no tiene la más mínima impureza, porque el evangelio es el oro refinado por el fuego. Por eso el Señor le dice a ellos, ustedes creen que son ricos, pero en verdad, ¿qué le dice? Son pobres. Porque las riquezas de las que yo hablo están en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen. Las suyas están en la tierra. Pero no solamente les dice eso, sino también que les dice a ellos, el perdón de los pecados es mucho mejor que las ropas más finas, recuerden la capacidad textil, porque ofrece, ¿de qué color la vestidura? Blanca. ¿Y de qué color hacía la famosa tela de la Odisea? Negra. ¿Ven el contraste? La ironía. Mientras ustedes venden una tela muy costosa, apreciada por todo el mundo, las únicas vestiduras, las únicas ropas que el Señor reconocerá en su presencia son los que estén vestidos de blanco por la sangre de Cristo. Tú puedes ir con todas tus ropas finas. Eso pensaban los grandes emperadores y reyes del pasado. Todos eran enterrados con sus bienes. Porque ellos pensaban que en el más allá los iban a necesitar. Wow, qué forma tan primitiva de pensar. ¿Y usted cree que no hay gente que piensa así hoy? Él sabe que no se lo pueden poner en la caja, pero lo gasta todo aquí porque comamos y bebamos porque mañana moriremos. Y número 3, no solamente eran pobres, no solamente estaban desnudos, sino que dice Wayne Miller en esta cita, en comparación con los colirios terrenales, recuerden, esa medicina para los ojos, la palabra de Dios provee salud porque quita la ceguera espiritual. Manera que ellos pensaban que tenían ropas, que tenían riquezas y que tenían la solución a la ceguera. Y Jesús le dice, ustedes son pobres, ciegos y están desnudos. Así que una persona tibia piensa algo de sí que no es. Y como esto se teje en los pensamientos, la única persona que puede entrar hasta lo más recóndito de los pensamientos y del corazón de tu vida es Dios. Y si Él en este momento te está advirtiendo sobre eso, es porque Él te ama. Y te quiere decir que no te quedes allí. Es peligroso, muy peligroso. Para muchos de nosotros, el deseo más ferviente de nuestras vidas es la adquisición de riquezas. Ese es el combustible que mueve nuestras almas. El deseo de no tener necesidad de nada, como los laodicenses. Sin embargo, mira las palabras de Cristo. Mira el cuestionamiento de Cristo. Piensa en estas cosas. ¿Qué tiempo te tomará? ¿Qué tiempo te tomará darle a tu alma todo lo que ella quiere? ¿Qué tiempo te tomará darle a la carne todo lo que ella desea? ¿Qué tiempo, qué cosas, cuáles cosas en esta vida tienes que sacrificar por llegar a ser un cristiano tibio? ¿Vale la pena? Los laodicenses en este esquema es la última esperanza de hacernos recapacitar de que si no estamos en el fuego del Evangelio, si no estamos en Cristo, si Él no es nuestro Señor y no el yo, entonces ya no queda más sacrificio por nuestras vidas. Es una carta muy confrontadora. Jesús no habló de esto solamente aquí. En los evangelios habló en muchas ocasiones a los religiosos de estas cosas. Y les advirtió de en qué invertimos nuestras vidas. Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo 1:6, por lo cual te recuerdo, te animo a que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. En pocas palabras, Timoteo, ven al fuego otra vez. No solamente vengas en tiempos de frío y pongas las manos para calentarte. Ven al fuego del Evangelio, ven, entrégate al Señor. ¿Tienes 20, 30, 40 años? Lo que has vivido, lo que has visto, lo que has hecho, ¿ha llenado eso que estás buscando? ¿Ha satisfecho tu búsqueda? ¿Ha sido algo que merece la pena? El pastor muchas veces en este púlpito ha usado una cita que fue dicha por Roosevelt en el año de 1910 en un discurso llamado Ciudadano en una República. Y él la ha usado muchas veces y cuando yo la mencione sé que se van a recordar de ella. Y yo creo que mencionar el contexto es importante como una manera de que entendamos qué es la tibieza. Y con esto vamos terminando. Cito a Roosevelt. Escuche esto. no es el crítico el que vale. El que vale no es aquel que señala cómo tropieza el hombre fuerte o cómo pudiera hacer mejor las obras el que las hace. El crédito corresponde al hombre que realmente está en la arena, que está en la batalla, que está luchando, cuya cara está empañada por el polvo, el sudor y la sangre, que se esfuerza valientemente, que yerra, que falla una vez y otra vez. Pues no hay esfuerzo sin error o falla, mis hermanos. Son personas que conocen el gran entusiasmo, la gran devoción, que se consumen en una causa de valor, que en el peor de los casos, si fallan, por lo menos fallaron mientras lo intentaban. Mucho mejor es arrostrar cosas poderosas, ganar gloriosos triunfos, aun cuando uno está acorralado por el fracaso, que formar filas con aquellos pobres espíritus que ni se gozan ni sufren mucho, porque viven en un ocaso gris que no sabe nada ni de victorias ni de derrotas. Esos son los tibios. No saben lo que es estar en el fuego del evangelio, apasionado y entregado por Cristo, pero no se deciden a volverse a la frialdad para que por lo menos haya esperanza. Viven en ese ocaso gris. Y lo que pretendo es, en una próxima entrega, que veamos cómo el Señor quiere que nosotros resolvamos la frialdad de nuestros corazones.